Bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Mi nombre es Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, Anchor.fm o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión, ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando@gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa, el Brócoli.
Hey, ¿qué onda? Les habla su amigo el Brócoli, creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio, dándole un like a un video o un rating de 5 estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de Taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción. También por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions.
Así es, compa Brócoli, y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast, episodio número 31. Bienvenidos a Taroleando el Podcast, estamos aquí con nuestro compa Oscar Cervantes. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Andamos, machín, compa. Machín, aquí andamos.
No, mucho gusto aquí hablar con usted un rato. Oiga, para la gente que no lo conoce, háblenos un poco de sus inicios, usted en la percusión, cuántos años lleva en este rollo y pues háblenos un poco de eso.
Pues mira, yo tengo aproximadamente como unos 14 años ya tocando. Yo empecé allá en Mexicali, yo viví en Mexicali. Soy originario aquí de Guasave, Sinaloa, pero pues mis papás se fueron de cuando yo estaba chiquito, se fueron para allá, para Mexicali. Y allá empecé, fíjate, empecé con una banda, se llamaba Banda San Francisco. Después brinqué a una banda que formó mi papá es cantante, Oscar Cervantes. Y brinqué a esa banda y allá estuve como año y medio. Y como esa banda, fueron varios plebes de aquí de Guasave a trabajar allá en Mexicali, pues me contaban cómo estaba el rollo acá y siempre uno, desde que empecé yo quería aprender, pues. Y como acá en Sinaloa, pues está la mata la de la banda, está todo lo que es lo tradicional y todo el rollo, pues me entró la carcomita, la cosquillita ahí de quererme venir para acá, de regresarme de donde me sacaron. Y y me vine para acá, me vine a los 20 años, vine aquí otra vez a Guasave. Y pues aquí me pegué un topezón, viejo, porque fíjese, allá en Mexicali, pues yo estaba acostumbrado a tocar puros, que los corridos, que cumbias y puro de eso, pues. Y cuando llegué aquí a Guasave, me pegué un tropezón porque entré con una banda que toca mucha música tradicional, la banda monumental de aquí de Guasave. Hombre, no hallaba qué hacer, pedían una canción y me quedaba viendo a todos y, oiga, tu madre. Y pues me tuve que poner a estudiar, viejo, me tuve que poner a escuchar los discos de la MM, los del Recodo Viejo, pues para poder entender bien, bien lo que era la música de acá, pues. Y ahí nos fuimos poco a poquito. Después brinqué a una banda que se llama Banda Pueblo Alegre, de Gerardo Urías. Anduvo en el Recodo, un tromonero del Recodo, que hizo su banda aquí en Guasave. Y ahí anduve como un año y medio. Anduve de ahí con Gerardo, me habló un solista que se llama Adán Romero. Y de ahí brinqué con Adán, estuve como unos 3 años, yo creo, con Adán. Después de con Adán, anduve con una banda de Los Mochis que se llama Banda Puro Sinaloa, de ahí de Los Mochis. Regresé con Adán otra vez un tiempecillo. Después, el hermano de él se llama Ángel Romero, el Tacuache, es compositor, el loco. Hizo su banda, hizo el rollo aquí con puros plays aquí de Guasave y todo, que se llama Banda Selectiva. Y ahí anduvimos un tiempo. De igual manera, pues, dedicándonos a lo que es la chamba de la banda y dedicándonos también a un poquito a lo que es el estudio. Ya en los estudios de grabación tengo más o menos aproximadamente grabando unos 7, 8 años. Y pues allá andamos, viejo. Esa más o menos ha sido la historia musical. Ahorita estamos trabajando con la banda Tierra de la S de aquí de Guasave, Sinaloa. que son puros compañeros que andábamos en la banda selectiva y formamos la agrupación esta y estamos empezando en el proyecto de todo, pues como todos empezando, echarle chingazos para ver qué sale.
Qué machín. Oyes, vamos a regresarnos hasta el día primero. ¿Quién te enseñó a tocar tarola?
Ahorita nadie. Pues fíjate que, pues mira, ya ves, mi papá siempre, pues desde que tengo uso de razón, mi papá cantaba. Y andaba en una banda ahí en Mexicali. Y a veces me le pegaba yo, que eran fiestas familiares así. Y siempre me llamó la atención por la vasija ahí, volteaba y me quedaba viendo el tarolero. Y así se me fue dando. Y mi papá, me acuerdo que me compró unos timbales chiquitos, esos salseros. Uh-huh. Y ahí hacía un ruidajo. Mira, me tenían odiado los vecinos de la casa ahí porque hacía un ruidajo. Y pues ponía ahí yo los discos del recodo. Y ahí me agarraba a seguirlos y todo el rollo. Y así, pues, viendo a los músicos ahí de la banda, pues, ahí más o menos ahí nació el gusto por la música.
Oye, aparte de tu papá, ¿vienes de familia de músicos? ¿Tus tíos, tus abuelos?
Fíjate que sí tengo familia, aquí en Guasave. Hay una banda que se llama Petatlán, no sé si la recuerdan, fue muy famosa hace muchos años. El cantante de la banda Petatlán es mi tío, Carlos Cervantes, es hermano de mi papá. Tengo familia también en una banda que se llama Banda Libertad, de aquí de Guamúchil. Son los plebes que acompañaban a Sergio Vega. Esa banda es de Tony Espinosa, productor. Es el que le hace las producciones ahorita, creo que está trabajando con La Adictiva y todo ese tipo de bandas allá en Mazatlán. Y sí, pues sí tengo primos y todo el rollo que son músicos de aquí de Guasave.
Oye, ¿para ti qué tan importante es el sonido de la tarola? Porque ya ves que ahora en día hay mucho músico que toca su instrumento, pero no conoce o no sabe el sonido de su instrumento. Me ha tocado oír varias grabaciones o hasta en vivo que no conocen, de cuenta, pues, no lo conocen. Pati, cuéntanos de eso a ti.
Mira, pues yo creo que una de las cosas más importantes que debe tomar uno en cuenta como músico, y igual también los pitos, ya ves que se fijan que hay un sonido más ladino, que hay un sonido más gruesecito, y todo eso te tienes que fijar. Pues, yo creo que eso ya es cosa de gusto, como te gusta usar la tarola. Hay muchos que le gusta usar la afinación muy alta, hay otros que le gusta usar la afinación baja. También depende mucho del tipo de instrumento que traigas, ya sea, pues se manejan varias marcas, que son la Roger, la Tama, la Ludwig, todo ese tipo de tarolas, ¿no? Por lo particular y por lo... A mí me gusta mucho... Yo tengo tarola Tama, tengo tarola Roger y tengo una tarola que se llama... Es marca Sonor. Es una tarola viejísima esa tarola. Y como son tarolas muy viejas esas, el material es diferente a las que son ahorita. Y tienen un sonido muy padre, muy gordito. A mí me gusta mucho que la tarola se escuche gordita, pues que se escuche el redoble y que truene. No me gusta muy ladina porque ya como que ofende, ¿no? El tin, tin, ofende mucho. Y pero como te digo, a lo mejor, pues es mi gusto. Hay muchos a lo mejor que sí les gusta que se escuche el timbrecito así alto. Y depende, ¿no? Pero sí, sí es muy importante. Pues es muy importante también a la hora de grabar sí te pide una cierta afinación el timbal. Y también... anexando qué tipo de parche traigas, pues. El tipo de parche es el que también te va a dar el sonido que buscas, porque le puedes poner un parche, pues relativamente se va a escuchar feo, pero un parche corriente y no te va a dar el sonido que tú estás buscando en la tarola.
Y eso es muy importante, toda esa combinación de la que estabas hablando, porque muchas de las veces hasta las baquetas.
Ándale, hay baquetas que vienen bofas, se les llaman bofas. Y se escucha feo, si no te da el redoble que debe de ser. De igual manera, tiene mucho que ver también dónde golpees la tarola. Apá. Dónde la golpees para sacarle el timbre o sacarle lo gruesecito que tú quieres. Por ejemplo, no vas a tocar una ranchera, no la vas a tocar igual que una balada o que un bolerito, que son más, más delicados a una ranchera que vas a trincadito así, pues tiene también su feeling, pues tiene su forma de tocar cada diferente tipo de canción.
Sí, cada canción tiene que lucir. Oye,
así es.
Tú que andas en muchas grabaciones, para alguien que quiere entrar a eso, ¿qué es algo que ocupa para prepararse? Ya sea en lo musical y también pues para agarrar chambas. ¿Qué es algo que tú haces?
En las grabaciones.
Sí.
Mira, yo siempre he dicho que para grabar necesitas más que nada ser paciente, porque no muchos se llevan con el metrónomo de este... Sí, porque a veces que estás tocando y te lleva la gana de echarle la rola y el metrónomo por otro lado. Tienes que estar familiarizado con el metrónomo. Y una cosa muy importante, hay muchas personas que dicen que a la hora de tocar, ¿por qué no estás tocando igual que como grabas? Hay muchas personas que tocan y graban y tocan muy diferente. Es que en las grabaciones, yo les digo, en las grabaciones no vas a llegar a echar un desmadre y que pum pum. No vas a lucir tú, tiene que lucir toda la banda. O sea, vas a echar las cosas que son, pero lo que es nomás, pues, porque si tú te agarras a hacer un desmadre en la grabación, pues no se va a escuchar bien, ensucia la grabación. Igual en vivo, si te agarras con una tracatera y la chingada, pues no es un solo de tarola, ¿no? Es un conjunto de músicos que están haciendo una melodía y es un granito de arena nomás en la música. Igual en las grabaciones, lo que yo aconsejaría es ponerse a practicar, usar el metrónomo, escuchar gente que graba. O sea, a mí me sirvió mucho, mucho escuchar y mirar a las personas que grababan. O sea, yo crecí con la música de la MM más nueva, pues no la viejita. Y el que grababa en ese entonces y que sigue grabando hasta ahorita en diferentes producciones es un señor de ahí de Mochis, el Chapo Tarola, muy famoso. Este vato tenía una precisión, tiene una precisión aún, y de ahí me fui, y ya en base a eso, ya me fui creando yo un propio estilo, el estilo mío, pues, pero siempre tienes que tomar a alguien de referencia. Por ejemplo, yo miraba al Chito del Recodo, miraba a su hermano, el Macho, miraba a, ya últimamente, que a Josué, pues, Josué del Recodo. O sea, son íconos grandes de los que están haciendo algo chingón y que graban muy perro, pues. Te puedo hablar de mi compa Bocho, de Alan Morales, Jera Morales, del Niño, de Alberto Lizárraga, de mi compa Ulises también. O sea, hay un chorro de taroleros que ahorita están metidos en los estudios y dejan grabaciones bien perras, pues. Y la neta, uno tiene que aprender de todos y tratar de modificar. Por ejemplo, yo a veces que digo yo, era también machín lo que hizo mi compa Josué. Yo lo saco y si trato de modificarlo a mi manera, ya es un ejemplo que me dio él, pero yo ya lo hice diferente. Pues ese tipo de cositas sirven mucho a la hora de grabar. También, como les dije ahorita, fijarte bien qué tipo de canción vas a tocar y qué tipo de canción vas a grabar, porque cada canción tiene su feeling, pues cada canción tiene su forma de tocar, una rancherita, un blues, un fox, una cumbia, o sea, no vas a entrar con una tracatera porque tiene su diferente forma de tocar cada canción.
Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Así es. Yo siempre te sigo en Instagram y nos seguimos ahí, pero yo siempre miro que de 10 días, los 10 días estás grabando.
Buena espera.
O tienes fotos guardadas y las vas subiendo por día.
Dice, me tiran carrera a las playas porque dicen que me llevo 10 playeras al estudio. Y me tomo una foto, ¿no? Me pongo otra así para estarla subiendo.
Ahora la pregunta, ¿a quién tanto le grabas?
Simón. No. Deja tú, la bronca con la mujer. Bueno, ¿qué tanto está grabando yo en el dinero? Sí, así está el rollo, viejo.
Aquí, cuéntanos de las producciones que has hecho. ¿A quién las has grabado?
Ingazo. Fíjate que hay veces que uno entra al estudio y ni sabe a quién está grabando, fíjate.
Correcto.
Yo a veces me ha tocado escuchar rolas en la radio o así videos que salen en la tele. Y ya, cabrón, Esa yo la grabé, porque, o sea, uno conoce su redoble y todo eso, pues. Pero a veces que ni o sea, yo hay veces que entro al estudio, pum, pum, grabo y pum, me voy, ni sé quién la grabo. Lo que sí te podría mencionar, que me puedo acordar, pues le he grabado a la Séptima Banda, le he grabado al Remy Valenzuela, le he grabado al Bebeto, los discos estos de Lucero que sacó con banda los grabé yo, Noel Torres, El Daza, Regulo Caro, ¿quién más te podría mencionar? Hay una rola, ¿te acuerdas la rola de Maluma, la de Felices los Cuatro?
Sí.
Esa rola se grabó en versión regional mexicano y me tocó participar ahí también en la rola de Maluma. Pues en varias, se me pueden olvidar un chorro, pero sí, sí hemos participado en ese tipo de grabación.
Con eso, ¿no? ¿En qué estudio de grabación grabas?
Pues que hay varios. Aquí, por ejemplo, hoy en Guamúchil hay tres. Está Melody Record, que es de Luciano Luna, de compositor. Luciano. Está también el de Tony Espinosa. Está uno que se llama Paraíso, ahí en Guamúchil. Aquí en Guasave está el de Pony Loredo. Está el de Richino Rantia, que es un estudio que está a colaboración con Joe Favela. A mi compa también me ha tocado grabarle, Joe Favela. En Mochis, pues está el estudio Hugos, está Olea, está High Record. En Mochis hay un chorro, hay como unos 10, 15 estudios.
Chejitas,
sí, y ahí me tocó trabajar. Aquí en la región, pues, y en Culiacán, a veces que voy y trabajo en el estudio San Ángel, que es de Don Pedro Rivera. Donde sí, sí me ha hecho falta, he ido a grabar también al estudio de Andaluz, ahí de Calibre, pero es muy poco porque, pues, sí está retirado. Y ahí en Mazatlán sí hay un chorro de grabadores, la neta, y graban muy perro, pues, ahí ya no rozo. Y me pego un patadón los players llegando ahí a la caseta.
Oye, tú que grabas tarola, háblanos si también grabas tambora y las percusiones, y si eso es importante de saber de todo para las grabaciones, y háblanos un poco de eso.
Pues mira, sí, o sea, ya grabando la tarola, pues grabo la tambora, me toca también grabar las percusiones, sí, o sea, y me sirve porque, por ejemplo, si meto algo yo en la tarola, ya sé lo que voy a meter en la tambora y voy a meter en las congas y voy a meter los encerros. A veces que hago un ritmo así y ya me sigo yo solo, pues. Y aparte va en el bochi, pues ya gana más uno ahí.
Dale gordo, el gordo, el caldo.
Ya se cobra más porque ya van otras cosas, pues. Así está el rollo.
Eso está chingón. Entonces, para los que están escuchando, es no nomás saber las tarolas, también entender qué se va a meter a las
congas. Sí, y fíjate. Fíjate, también hay muchos que dicen, oh, la tambora cualquiera la toca. No, hombre, loco, le digo, agarra una canción, agarra la cuichi y la tambora para que veas cómo no vas a ver qué hacer con el hombro, le digo yo.
La cuichi, sí, sí, viejo y la rabia.
Ándale, y la rabia, pegaditas.
Con esas tres.
Y pues, y también, en la tambora es un pedo porque, por ejemplo, Hay personas que me preguntan, o sea, no de andarles diciendo a todos ni andar presumiendo ni nada, porque hay personas que me preguntan, oye, el contratiempo de la tambora, ¿cómo se toca? Porque hay muchos que va a la cumbia y le van dando así, le digo, mira, no te puedo decir que yo estoy en lo correcto, ni te puedo decir que estoy bien o que estoy mal, les digo, pero por ejemplo, si tú estás tocando la tarola y va una cumbia y el tarolero está tocando el contratiempo ya de la tambora como que sobra porque pues ya va el contratiempo de la tarola. Pero si entra un cierre, ahí es donde entra el contra, a rellenar el cierrecito. Igual cuando es un fox que va el tarolero pegándole el platillo. Hay unos que van dándole al contratiempo así, pero en realidad no te sirve porque ya va el platillo arriba, pues tiene sus partes para entrar, como que dice, aquí voy a entrar yo, dice el platillo, y ahí entra el contratiempo, pues.
Y eso es muy importante que acabas de mencionar, porque sí, cierto, de hecho, pues yo soy uno de los tamboreros que en los Foxes, yo me voy con el contra. Uh-huh. Pero eso es muy importante porque chocan, y yo siempre lo he escuchado, chocan, van chocando, así como en veces estás tocando tú una rancherita, o vas con el platillo cerrado, en las cumbias, Y voy con el platillo abierto, va chocando.
Y ya, sí, pues, por ejemplo, si tú vas con el contratiempo cerrado y aquel va, ya no checa, pues.
Ya no casca
igual,
nada.
Igual, por ejemplo, cuando estás acompañando un dos cuartos que vas tocando, a veces que el tamborero también va dando y si da un golpecito atravesado con el otro, ya se escucha un desmadre, pues.
Ya, olvídate.
Y es lo que cuido yo en las grabaciones, de separar de diferentes cosas. Por ejemplo, también de saber qué tipo de redoble di. Por ejemplo, se presta mucho en el 6x8 que vas redoblando y si haces tú una aguililla de... El tamborero ahí te debe de seguir los puntos que vas marcando. Pum, 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 pum. Y ya regresas a la base, pues. Tienes que saber todo ese tipo de cosas de cómo acompañar los golpes que está dando la tarola para que sea uno solo, pues, que amarre macizo, pues.
Que sea una unión, que se Ándale. Sienta, por eso sí, sí, se sí. llaman secciones. Por eso
Ándale, eso es. Tú es la sección, sección, pues.
Oh, qué
así está el rollo.
Oye, para ti, ¿quién fueron tus influencias más grandes creciendo en todo el rollo de la música? Ahorita nos mencionaste ya unas, pero que tú te enfocaste más. ¿Quiénes fueron las que te marcaron la vida?
Yo admiro mucho a, como te digo, ahorita los mencioné. Me voy desde... A mí me marcó mucho el muchacho este que te digo que trabajaba ahí con mi papá. Se llama Santos Hernández. Un saludazo si llega a ver el video, mi compa. Este chavalo, pues yo lo miraba y tocaba bien machín, decía yo. Y como te digo, ya después de eso, me fui escuchando los discos y me fui escuchando al Chapo Tarolas. Ricardo se llama, mi compa. A Ramón Urías, también aquí de Guasave, que fue tamborero del Recodo, que aquí trabaja mi compa en Guasave. Ramón Urías, o sea, son los taroleros que a mí me gustan, que es el Alberto Lizárraga el Niño. Me gusta mucho Alan Morales, su primo Jera Morales de acá de Obregón. Pues ni qué decir de Josué Mejía. ¿Qué otro se me puede escapar? El Bocho, toca bien perro mi compa Bocho. O sea, son varios taroleros que te puedo decir que están metidos en el estudio, pero tú los escuchas en vivo y la neta es para que se te caiga la truza, pues. Yo a veces cuando tengo la oportunidad que vienen aquí a tocar a Guasave, me les colo, hasta con los guardias me peleo por estar abajo ahí oliendo los pedos a los plebes ahí tocando.
Sí, cierto, ¿no?
Sí. Hay que salirnos un poco a lo de tocar en vivo, ¿verdad? Para ti, ¿qué es importante en una sección de bases? Ya hablaste un poco de lo que ocupas en la tambora, pero también la armonía en la tuba. ¿Qué es algo que tú ocupas escuchar en una sección de bases para que tú toques a gusto?
Ah, ok. Sí, mira, te puedo decir que en la sección, por ejemplo, de la tuba y las armonías, que no corran o que no se queden, porque ya, sí, te destantean macizo a ti cuando vas tocando y que estén acopladitos, pues, si están tocando dos armonías y van a echar un arreglo que se escuche parejito el arreglo de los dos, pues, porque no arranque uno para un lado y el otro para otro, porque ya descuadran la cosa y ya dejan de ser sección, pues. Igual el tubero, hay muchos tuberos, como te digo, es que cae en controversia porque a veces uno dice cosas que a lo mejor a otros sí le gustan, pero por ejemplo a mí me gusta lo sencillito. O sea, estamos hablando de una que es base, pues no vas a echar contrapuntos ni nada, pues es una base, pues, y si vas tocando sencillito la base, se va amarrando machín la banda, pues, va amarrando machín la banda, y si la sección está bien parejita y todo el rollo, pues la neta ya suena una ya te hace, yo siempre he dicho que la base de una banda son los que tienes atrás, porque son los que te están mandando enfrente. Si atrás traes un desmadre, ya los trompeteros, los clarinetes, los trombones no van a hallar qué hacer, pues. O sea, todo tiene que ver.
No, y eso es muy, muy importante que acabas de mencionar, que es una controversia, ¿no?
Sí, la neta.
Todo el rollo, desde que yo tengo sentido de lo que viene siendo la música de banda, siempre he sabido y escuchado esa palabra yo pienso que la voy a seguir escuchando. Así como lo dices tú, sí, alguien sí, sí. Le gusta, alguien no, o alguien dice que esto es esto, alguien dice que no lo es. Es mucha la la controversia que hay, y es por eso que nosotros pues estamos haciendo todo este rollo del podcast para uh-huh. ir viendo cuáles son las bases de lo que viene siendo las raíces de la tarola y la tambora, cuál es la forma correcta, que no nos digan, que no nos cuenten ya para saber, para llegar al fin de lo que viene siendo. Y la neta, pues es yo siempre he sabido que es una controversia, porque no, que yo voy en veces con un tarolero y me dice, no, güey, es así, lo voy para acá. Lo mismo pasa de Culiacán a Mazatlán, que por Ándale. Ejemplo, el otro día fuimos a tocar Paloma Habanera. Nosotros estamos impuestos a tocarla como los Tierra Blanca. Uh-huh. Para. Y mi sección la marcó abajo. Dice, no, es que empiezan los trombones, y nosotros no, pero fue, no, nosotros empezamos aquí de, no, que esto y lo otro.
Es un desmadre la repartición.
Le puse la grabación de los Tierra Blanca, ahí está, y me pone la de la MM, mira, ahí está, y, y los dos sí, están los correctos. Me hace cuenta la grabación como él la tiene estudiada, así Ajá. empieza. Como yo la tengo estudiada, como nosotros la tocamos, así empieza. Y pues es una controversia que nunca va a acabar.
Pero el chiste nomás es ponerse de acuerdo, pues. Ese es el rollo. ¿Cómo le vas a dar? Y ya, pero sí, a veces que, por ejemplo, de Guasave a Mochi se toca muy diferente. Vas a Guamuchi, otro pedo. O sea, estás cerquita así a 20, media hora y ya tocan bien diferente, pues. Ni qué decir en Culiacán, pues en Culiacán son más braveros y todo el rollo, pues. Y ya, por ejemplo, aquí en Guamuchi son más rancherones, aquí en Guasave es de más música vieja, y en Mochi son más de versátil y todo ese pedo. Pues cambia mucho depende de la región.
Sí, estuvimos hablando con Mantecas, quien nos estuvo...
Ah, sí, Mantecón.
Sí, y estuvimos hablando de la diferencia de Mazatlán a uh-huh. Culiacán, porque yo le dije, para mí, la diferencia de Mazatlán a Culiacán es más, y que tú lo acabas de mencionar, perfecto, lo dijiste, y es más bravío, más rapidillo.
Sí, sí, sí.
Mazatlán más asentadito, más...
Sí, lo de Mazatlán tocan más asentadito las rolitas, más con más gustito, dicen ellos. Sí. Con más gustito, y acá en Culiacán son más bravos, pues se dejan ir los plebes, les vale ver. Y acá en Guamuchil son más rancheros, pues, son más rancherones. Son más dados a tocar la rancherona bien llegada, las trompetonas, pues.
Sí.
Sí tiene su variación. Pero, por ejemplo, hablando ya en global, pues Sinaloa se caracteriza por eso, ¿no? Por tener un estilo bien marcado en la banda. Pero fíjate, estamos hablando de Sinaloa, ¿no? Pero te vas a otros estados que son Jalisco, ya Oaxaca, o sea, los del sur. Vienen con una fuerza bien cabrona, porque se aprenden el estilo y valió verga todo, nos hacen sudar los plebes, porque están saliendo muchos músicos buenos de Oaxaca, de Querétaro, de México, vienen de Jalisco, y se van a Mazatlán y aprenden el estilo. Hombre, era un musicazo. O sea, por ejemplo, Josué, que es que no es de Mazatlán, estamos hablando de Eddie Moreno, que es el tubero, que no son de Mazatlán, pero tocan bien perro, o sea, tocan el estilo sinaloense, pues. Y la neta, eso está bien chingón, la neta.
No, la neta, eso estuvimos hablando con varios músicos de esa conversación, y es otro pedo, porque pues, están... Ándale, sí. El Ulises.
Ándale, mi compa Ulises. Al plebe ese no se le ven las manos, el hijo de la chingada, de los de redobles que hace. Bien perro toca el güey. Sí, pues, y no de Mazatlán el güey.
Y hay mucho músico que está cayendo a Sinaloa y está agarrando, adaptándose al estilo.
Igual sabes, por ejemplo, acá en Obregón, o sea, está La Mata dando un machín de taroleros. Todos los Morales tocan bien perro, los hijos de la chingada.
Sí. Sí, saludos para toda la familia Morales ahí, a la Lana, su papá y a sus hermanos.
El papá de los pollitos ahí.
Sí.
Don Ramón tiene un estilazo. Y la neta, sí. Es que estabas hablando de las bases. No sé si te ha tocado en veces tuberos que como que dices, ay, güey, este güey tocó tarolas porque te están marcando igual que tú. O un tubero que te están siguiendo el rollo tan exacto que dices, güey.
Lo que pasa que hay muchos músicos que, por ejemplo, si tú tocaste la yaquecita, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. tocaste la yaquecita y la diste de un modo, se lo aprenden en caliente. Ya para cuando la vuelves a tocar, ya te cacharon porque ya saben lo que vas a dar, pues. Y eso está bien, perro, que no se preocupa nomás por lo que está dando él, pues. Se preocupa por lo que está dando el otro. Y ya a la otra vez que la toca, ya hacen mancuerna y se escucha bien, perro, pues. Eso es lo que pasa. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con músicos ya viejones. Que, o sea, traen la base tan machín que tú te sientes bien a gusto tocando y dices, era el viejón. Pero son experiencias que traen los viejos ya y traen su tiempo marcadito. Y como ellos están bien machín en el tiempo, ya tú a gusto, pues ya no batallas, pues. Ya no batallas con que te están quedando y te están corriendo y nada, y trabajas bien a gusto, pues. Y en esa chamba ni te cansas.
Háblanos un poco ahorita de cómo lo has hecho para mantenerte. Yo sé que en los estudios, pues, chambeas, pero andas en las matonas, tocando con terribles. ¿Cómo lo has ahorita que se bajó
un poco la chamba? Sí, fíjate. Pues ahorita está bien cabrón por esto de la pandemia. Pero sí, fíjate, o sea, a veces que me ha topado gente que me dice, que le digo, güey, invítame, si te cae acá algo y la chingada, ya se quedan. Ah, güey, pues yo pensé que no vas o todo, porque pues te miro en los estudios y todo. Le digo, no, hombre, le digo, o sea, no tiene nada que ver eso. Le digo, uno tiene que chambear y sí, o sea, si me invitan a tocar 3-4 horas ahí, una mañanita, lo que sea, jalado nos vamos, o sea. Y también igual en la banda, paros y lo que sea, pues eso hay que estar siempre chambeando. Aparte de estar trabajando y ganar dinero, pues te sirve como práctica para no desempolvarte y que no se te entuman las manos.
Hey, y sí, es cierto, a mí me ha tocado muchas veces también que eso pasa. Lo estaba comentando Jesús el otro día, de que mucho músico lo ven a uno haciendo algo o lo miran, por ejemplo, ahora que hemos estado viendo los videos. Hey. Le digo a Jesús, la gente en vez nos mira y hey, pues va a chambear, ¿a poco todavía chambeas?
Sí,
y es la gente, pues se va con la finta de que no, pues ya está, sí. ya se agarraron otro rollo, pues ya se olvidaron de la música o lo que sea. Pero ándale, uno tiene el rollo que está haciendo y sigue chambeando, y pues la mileta nunca falla, sí, 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 y es agradada.
Los niños le vale madre, piden dinero.
Así es.
Sí, 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 no, si trabajamos donde sea, donde se ponga, donde se pueda.
Sí, la neta, sí, ahorita, y luego, pues ya ves que pasó el día de San Juditas, pues aprovechar cualquier evento. Ándale.
¿Verdad? Sí, pues el día de San Juditas viene el Día de Muertos, que ojalá no cierren los panteones con esto. Y pues ya vienen las fechas buenas que espera uno como músico, que es diciembre, pues. Y sí, hay que chambearle, hay que echarle.
Y ahorita pues ya ves que pues se han armado pues unas bandononas, porque pues muchos músicos no andan de gira, todos andan ahí, pues.
Sí, sí. Ah, pues ahora en diciembre, pues ya ves que la artisteada baja machina, ahí le dan vacaciones a los plebes, pues sí. Todos los músicos a acomodarse en las hueseras, en las matonas, las terribles, sí. Y a chambearle.
Ahorita tienen vacaciones desde febrero,
¿no? Todos hemos tenido vacaciones.
Desde febrero empezaron las vacaciones, ¿no?
Sí, así está el rollo. Fíjate que ahorita me estoy acordando. Se nos va el rollo cuando están preguntando las cosas, que se le olvidan las cosas a uno. En las bandas donde anduve, no las cuento, digo yo. No, esa no cuenta porque anduve como 2-3 semanas nomás. Anduve con el Coyote. No lo cuento porque estuve como 3 semanas. Y no, tampoco creo que se agüite mi compa Coyote, porque le han desfilado como 500 taroleros por ahí. Sí, ahorita anda mi compa Ulises ahí, como hueso. Pero sí, ahí anduve también, y como te digo, como anduve muy poquito, ni lo cuento.
No cuenta eso.
No cuenta. ¡Le fue a ayudar!
Oyes, y el Ulises, fíjate, el Ulises entró y se salió una vez ya, ¿no? Y entró otra vez.
Creo que sí, había entrado y se fue con ¿dónde fue? Ah, se fue con Max Peraza. Con Max Peraza y regresó ahí con el Coyote. Y la neta, te voy a ser sincero. Por ejemplo, muchas veces yo me pasó por la cabeza irme para Mazatlán, porque de ahí brincas, pues. De ahí brincas. Y la neta, pensando en la artisteada y pensando en sobresalir musicalmente en una banda acomodada y una banda grande, pues de Mazatlán brincas, pues. Y la neta, y cierto, pues hay muchísimo músico muy bueno, hay mucha calidad en Mazatlán y todo. Y así como le hacen los plebes de otros estados que se van a Mazatlán a radicar, yo pensaba, chingue su madre, me voy para allá. Pero ya, o sea, agarra familia uno, se casa, y luego, gracias a Dios, tuve la oportunidad esta de entrar a, pues, a los estudios de grabación. Y ya decía yo, sí será redituable, pues, andar fuera, porque si me iba a la artisteada, iba a perder los estudios, porque eso es de estar entre semana grabando y así, pues. Y así como que dije, no, mejor me quedo aquí en Guasave, dije yo. Ya me casé, ya si me voy me tengo que llevar a la familia. Y es empezar a ver qué onda y si es una bronca. Y la neta, mejor me quedo aquí en Guasave.
No, y es algo que nos comentó el Pony la otra vez, porque pues ya ves, él anda de gira con el Gerardo y todo. Y pues le dije, ¿cómo le haces para entrar a los estudios? Dijo, no, pues los tengo que marcar a los de los estudios diciéndoles, hey, ando aquí. Y pues
ándale, tú como... Sí, muchas veces que, por ejemplo, cuando yo anduve con Adán Romero, iba entrando apenas yo a los estudios, y si llegaba a Guasave y en chinga, hey, aquí ando, y a veces que me marcaban y estaba afuera, y que decían, oye, hay una grabación de 10 canciones, mira, me quería quedar para atrás yo, Jesús, decía yo, y se me iban, a veces que sí se podía que, oye, llego tal día, bueno, déjame ver que si la como ya me podía acomodar, y ya llegaba y grababa, pues. Pero a veces que se me dan esas canciones, decía, chingue su madre, mi pedo. Y yo ahí en el hotel acostado, valiendo madre ya.
Pues no te puedo mandar la grabación de aquí, del hotel.
Así, aquí lo armo, güey.
Oye, sí, güey. Cuéntanos de tu set preferido para tocar, para que tú toques a gusto. ¿Es tarola, timbales, encerros, platillos y parches?
Mira, por ejemplo, en la tarola... A mí la Roger y la Tama, tengo una Roger y una Tama Imperial Star. Esa me encanta el timbre que tienen. O sea, y la neta, la Roger es la Roger. Para la banda, la Roger es la Roger. Los timbales, no, a mí, los que tengo yo y los que me gustan son los LP Thunder, los viejitos. Yo tengo de los timbales los primeros que salieron, de los que tienen el doblez para afuera, de los Thunder. Esos creo yo que dan un sonido más gordito, más chonchito a los timbales. Y pues el platillo, ahí varía, pues depende también, ¿cómo te puedo decir? A cómo te acostumbres, porque hay muchas veces que dices, me gusta este sonido, pero cambias de platillo y ya a los 2-3 meses, ah, cabrón, me gusta también este, o sea, ese es como te acostumbras. Ahorita yo traigo un Silgian 22, que es un poquito escandaloso a veces, voltean y me miran los trompeteros, porque siempre te caen los trompeteros enfrente. ¡Ay, el platillo ese! Que ¡un ruidajo, pues! ¡Pues háganse para allá, le digo!
No, le pliegas y luego todavía el platillo dura como media hora todavía. Ay,
ya se acabó la rola y el platillo sigue en su concierto ahí. Simón, sí, y los encerros, pues me gustan mucho los DCA. Los DCA, o sea, suenan bien, bien bonitos. Hay unos encerros que salieron ahorita nuevos que son de... GR creo que son. GR que te los mandan personalizados y todo el pedo. Esos encerros también. Los trae, se los he mirado al Chocololo de los Recoditos. Y se los miré también al del original, grabadito así con su nombre. Y es la marca que patrocina al Bocho, se me hace también los GR, que dice Bocho ahí todo el rollo en los encerros. Y en parche no le muevas. Los remo, para mí los remo no hay otro. Los remo, los ebony o los remo, los transparentes. Porque muchas veces me dicen, güey, ponle la acuaria, no ponle esto. Sí los he calado, pero no me han gustado, no me han gustado.
¿Del negro porque... al transparente cuál te gusta más?
Depende, güey. Por ejemplo, en el último timbal yo traigo el negro. Es más, ¿cómo te diré? Retumba más el putazo, pues, tum, suena. Y en el timbal del medio no me gusta el negro, porque como es un poquito más opaco, no te da el timbrecito ese que ocupa el timbal del medio. Y en la tarola sí, en la tarola me gusta los dos, pero por ejemplo, como la tarola, la tama que tengo, es el timbre que tiene más escandaloso, le puse el parche negro para que contrastara ahí. Y a la Roger sí le pongo el parche, el transparente, pues. Y ya sí me gusta, pues, como suenan. Pero sí remo, pues.
¿Qué serie es esa tama?
Es una tama...
Imperial Star, dijiste.
Ajá. Sí, es de las viejitas la tama esa.
de los 80s o 70s.
Ah, más o menos. Sí. Y pues la Roger, ¿qué será? De los 70, 80 también la Roger es. Sí, sí son tarolas muy viejas, pero sí se trata uno de cuidarlas, de limpiarlas para que no se anden manchando.
Pero eso ese modo de hallar de cómo se no puedo explicarlo, pero la forma que hallaste es el sonido, güey, haz de cuenta como dijiste de la tama que tiene el que es muy ruido, que le pones ese parche.
Ándale.
Y ahí lo encuentras en medio el sonido que andas buscando.
Sí.
Esa técnica la pueden usar varios.
Ándale. Por ejemplo, hay muchos que usan las tarolas, las Hersch, que son escandalosísimas esas. Ya le pones un parchecito un poquito más opaco y ya no te... Y aparte que no se pasen de lanza con la afinación. Aparte que son las tarolas escandalosas. Las ponen hasta machín, la aprietan y pues no, hombre, pues... Puro timbre se oye, pues ya buscando, es que tienes que buscar también opciones, pues de, por ejemplo, yo con ese, si es el parche negro, es más opaco, se lo puse la tama que es más escandalosa, y ya lo opacó poquito el timbre y se escucha gordita, pues. Por ejemplo, con la tama, a veces que voy y grabo, me gusta grabar con la tama las baladas. Ya le bajas la afinación y todo, y se escucha un tarolón, pues, gordo, se escucha el putazo. Y en la Roger, pues sí, ya le doy las otras. Pues.
No, y luego hay muchos taroleros que a mí me preguntan, hey, ayúdame a afinar mi tarola. Y quieren que me manden un video que se escuche igual que esta, pero es una tarola muy diferente, tienen otro parche.
No se puede.
Y le digo, pues, tienes que hallarle a tu tarola. Le digo lo básico, pues, obviamente, tener buen parche, afinarla en cruzado y eso, pero a que tengas ese sonido exacto, pues, ¿cómo?
Sí, no se puede. Y también checar cómo la vas a afinar, porque hay muchos que le dan vuelta y no, pues, lo que se aconseja más es afinar en forma cruzada, pues, para que se vaya parejito todo. Uh-huh. O confiar más en lo que es comprar un afinador. Hay afinadores que son de plumita o son digitales. Ya lo pones y donde te va dando, o sea, depende si la quieres alta, pero que todos los herrajes estén afinados para que suene bonito. Tiene mucho que ver también.
Muchos no entienden que también a la tarola, como la van afinando, se olvidan mucho del parche de abajo y se cancelan los dos. Entonces tú le haces
ándale. Sí, sí, ahí entra las, ¿cómo se le llama? ¿Cómo dicen en los estudios? Las frecuencias.
Los intervalos, pues, la
nota. Ándale, hay muchas veces que la afinación del parche de abajo, el de arriba, con el putazo, cancela el sonido. Y te lo paca macizo porque están chocando las dos frecuencias. Y si tienes que checar bien los dos. Sí, se olvidan mucho el parche abajo, pero también tiene mucho que ver. Por lo regular, el parche de abajo, pues sí va, tiene que estar ajustadito para que el entorchado se escuche bonito, finito, pues. Uh-huh. Pero checar bien y escuchar también, ponerle atención con el oído al chingazo que no esté cancelando nada.
¿Qué parche usas abajo tú? ¿Remo? ¿Pero qué
serie? Remo, igual.
¿Qué Remo? Serie, no sabes?
No, la neta no. Pide un parche Remo para abajo de la tarola y ya.
Ah, okay. Sí, porque creo que hay dos más comunes. Hay uno más delgadito, creo que es el Diplomat, y otro el Ambassador. Es un poquito más gruesecito.
Se me hace que ese es el delgadito.
Ok, el Diplomat. Okay. Ajá. Sí. No, la neta, muchos se olvidan de ese parche de abajo y es muy importantísimo afinar ese el de abajo. Y ese lo tiene primero. Porque, pues,
de ahí viene el sonido. Y aparte también, es que tiene mucho que ver todo. O sea, también cómo ajustas también el entorchado, qué tanto ajuste le das, o sea, todo eso tiene que ver machín en la tarola, pues, en la tarola es la bronca ahí, porque tiene varias cosas, el entorchado es el parche arriba, el parche abajo, sí, tiene mucho que ver ese tipo de cosas.
Okay, machín. Oye, ¿qué consejo le darías tú a alguien que va empezando en la tarola?
Que practique un chingo. Sí. La práctica es lo esencial, viejo. Levantarte y cualquier chancita que tengas, agarra las baquetas, ponte a pegarle, ya sea si no tienes un practicador, a una llanta de la bicicleta, agarra una almohada y haz la bolita y ponte a practicar. Que no te dé flojera, porque parte de donde tú quieras llegar es la decisión que tengas. Y la práctica que le metas al tiempo que, o sea, al tiempo requerido, pues. Si hay muchos que ya aprenden a tocar lo esencial y se ponen a chambear y se olvidan de la práctica, pues. Y siempre hay que estar practicando, ¿para qué? Para que se te aflojen las muñecas, para que no se te entuman, para que no te canses la hora de estar tocando, checar bien, porque por lo regular cuando vas empezando, en una chamba te acaba dos, tres pares de baqueta, a donde le echas garrotazo a la tarola. Y también es checar bien cómo se le pega la tarola, cómo le vas a pegar para que te dé un sonido bonito y todo ese tipo de cosas. Pues, como te digo, un consejo a todos los que van empezando una tarola es echarle ganas, practicar, admirar a alguien también, vaya, ponerle atención a los taroleros, porque muchas, fíjate, esto es muy cierto, y se va a escuchar feo, pero es muy cierto. Hasta del más malo puedes aprender una cosa. Hasta de más malo vas a aprender algo bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese que tú dices, ese es muy malo, pero ese malo a lo mejor da algo que tú no puedes dar y puedes aprender de él. O sea, tanto te digo malo porque es la palabra que utiliza uno, pero hay muchas personas que así son, dices, ese vato es muy malo. Pues sí, pero el vato ese malo que dices, a veces está dando algo que tú no lo puedes dar, entonces tú eres más malo que él. Por eso hay que aprender de todo, de todo, de todo.
Sí, la neta que sí. Hay un dicho de un rockero, el Alex Lora del Tri, que dice que la música es un deporte, practíquenlo, y pues es
neta. Ándale. No. Sí, si no practicas, pues no. No vas a avanzar, pues. Hay muchas personas que son muy inteligentes, que conocen demasiado, pero si no lo practicas, no vas a poder dar lo que conoces.
Sí, la neta que sí. Y mantenerse en condición, pues ya ves, ahorita si no andas en un estudio, en un escenario, tienes que trincarte a 10 horas así o lo es. Que sea en las matones.
Exactamente. Y no chiquearte.
Eso mero. Oye, pues muchas gracias, Oscar, por tomarte el tiempo.
No, hombre, viejo, muchísimas gracias a ustedes.
Para la gente que te quiere contactar, hacerte cualquier pregunta, métanos tus redes ahí para que te encuentres.
Pues mira, en el Instagram estoy como Oscar Cervantes guión bajo. Uh-huh. Y en el Facebook, Oscar Cervantes Armenta. Ahí estamos en Facebook y en Instagram para que me peguen una agregadita ahí.
No, chingón, no, pues un gustazo y gracias por tomarte el tiempo. Ya sabes, también si vas a andar aquí de gira o cuando te vas acá para Los Ángeles, aquí tienes tu casa.
Si Dios quiere. Ahorita no paso ni el atado, no tengo visa, pero cuando me pueda ya le echamos el fonazo.
Ya sabes, cualquier cosa ya estamos aquí en contacto. Pues muchas gracias a todos los que siguen escuchando el podcast. Seguimos taroleando, ahí estamos.
Bueno, pues eso fue otro episodio más de Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario en cada video, también dándole un like o un rating de 5 estrellas ahí en la porción de audio para que este podcast le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las partituras o también las clases de percusión que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico ahí a taroleando@gmail.com o también síguenos por redes ahí en Facebook / taroleando o por Instagram @taroleando.ig, también ahí en la página oficial taroleando.com. ¿Qué dice, compa Brócoli?
Así es, gracias a toda la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube y a la gente que nos escucha por audio. Recuerda, para adquirir tu playera o sudadera de Taroleando de Brócoli Percussions, aquí en cada episodio va a estar el link en la descripción. También en cada video por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Brócoli Percussions. Mientras tanto, aquí seguimos echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando.
¡Ahí estamos!